Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos y te acompaño desde las tierras ancestrales del pueblo Wurundjeri en Melbourne. Hoy hablaremos de la incidencia de la diabetes en Australia después de pedidos de expertos de salud para que las personas tomen medidas para prevenir la enfermedad. También hablaremos del barrio más limpio de Latinoamérica, según el Premio Internacional Gaviota. Y con motivo del Día de la Independencia en Perú, que se celebra en menos de una semana, destacaremos la riqueza de la gastronomía de dicho país junto al chef peruano Alex Inoñán, radicado en Sydney. Y en Hablemos de Fútbol, nuestro corresponsal Sergio Levinsky proporcionará las últimas noticias futbolísticas. Pero primero, vamos con Claudio Vázquez y el boletín de noticias de este miércoles 23 de julio 2025.
Reducción de deuda estudiantil será el primer proyecto de ley que se discutirá en la nueva sesión del Parlamento australiano. Polémica por actitud de parlamentarios de One Nation frente a ceremonia de reconocimiento indígena en el Parlamento. Muere estrella de rock Ozzy Osbourne, líder de Black Sabbath. Estos son los titulares del miércoles 23 de julio de 2025. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. La legislación para reducir la deuda estudiantil será el primer proyecto de ley presentado en el 48º Parlamento Federal Australiano. La promesa electoral del Partido Laborista supondrá una reducción del 20% de la deuda de educación superior para 3 millones de australianos, y el umbral de ingresos para empezar a pagar esta deuda se elevará a $67,000. Se espera que el proyecto de ley se apruebe con apoyo de la coalición. El ministro de Educación Federal, Jason Clare, afirmó que su objetivo es cumplir su promesa electoral.
The first piece of legislation to cut student debt by 20% is something that we promised.
La primera ley para reducir la deuda estudiantil en un 20% es algo que prometimos, creo, todos los días de la campaña electoral en todas partes del país, lo que significa reducir la deuda de 3 millones en 3 millones de para 3 millones de australianos, perdón. Muchos de ellos son jóvenes australianos. A menudo los jóvenes no se ven reflejados en las papeletas cuando van a votar, pero muchos lo hicieron en estas elecciones y votaron a favor por millones, decía el ministro Clare. Aquellos con una deuda estudiantil Hex Help media de $27,600 verían reducida su deuda en $5,520. El ministro Clare también anunció la reducción de los fondos destinados a las guarderías que no cumplan los estándares mínimos que los padres necesitan y los niños merecen. Un grupo de senadores de One Nation ha sido objeto de duras críticas tras dar la espalda durante la ceremonia de reconocimiento a los pueblos de las Primeras Naciones como legítimos habitantes originarios del país en la Cámara del Senado durante la ceremonia de apertura del Parlamento. La protesta, liderada por el partido de Pauline Hanson, tuvo lugar el martes mientras se leía en voz alta la tradicional declaración de respeto, lo que provocó la indignación de todo el espectro político. La ministra del gabinete, Claire O'Neill, condenó el acto, calificándolo de irrespetuoso, grosero e infantil. En declaraciones a Channel 7, O'Neill afirmó que el comportamiento de los senadores restó importancia a lo que debería haber sido un momento de unidad nacional. Independientemente de cuál sea tu opinión sobre el Welcome to Country, tenemos a los pueblos originarios que han sido invitados a venir a nuestro Parlamento para tendernos la mano de la amistad e invitarnos, ya sabes, a hablar de esos 65 mil años de patrimonio cultural que aportan a nuestro hermoso y gran país, Australia. Y tratar a la gente de esa manera, el primer día del Parlamento, creo que fue absolutamente espantoso, decía la ministra O'Neill. La senadora de los nacionales, Bridget McKenzie, comparó la protesta silenciosa de One Nation con los políticos que abandonan la Cámara durante las oraciones matutinas y aquellos que no apoyan a la monarquía. Un adolescente de 15 años ha fallecido y otro de los adolescentes de 14 se encuentra en estado crítico tras sufrir la amputación de un brazo en un accidente de moto acuática en el río George, en Silvania. Los servicios de emergencia de Nueva Gales del Sur acudieron al lugar de los hechos alrededor de las 6 de la tarde de ayer martes, después de que, según los informes, los chicos chocaran contra un obstáculo y cayeran al agua. El joven de 14 años fue rescatado por un agente de policía, pero no había rastros de su compañero mayor. El cuerpo del joven de 15 años finalmente fue recuperado más tarde ante la mirada consternada de sus familiares. El joven superviviente fue trasladado de urgencia al Hospital Infantil de Sydney, donde ha sido sometido a una intervención quirúrgica de urgencia. Su estado sigue siendo crítico. En tanto, en Sydney, un motociclista ha fallecido tras ser atropellado dos veces en la autopista M4 cerca de Maryland alrededor de las 2 de la madrugada de este miércoles. La policía afirmó que el motociclista fue atropellado por un sedán blanco que lo lanzó de su motocicleta a la trayectoria de un coche policial. El agente policial implicado no se encontraba en servicio urgente y no tenía activadas las luces ni las sirenas. La policía ha confirmado que no hubo persecución ni interacción previa con el motociclista. El motociclista fue trasladado al hospital de Westmead, pero falleció debido a sus heridas. Tanto el conductor del sedán como el agente policial se han sometido a las pruebas obligatorias. Un bebé de 6 semanas se encuentra entre los 15 palestinos que han muerto de inanición en Gaza en el último día, según las autoridades sanitarias de Gaza, ya que la desnutrición ha alcanzado su nivel más letal desde que comenzó la guerra hace 21 meses. El bebé, llamado Yusef, murió en la ciudad de Gaza después de que su familia no pudiera encontrar leche de fórmula. Su tío, Adam al-Safadi, dice que aunque se encuentre leche, cuesta más de $100 el bote. El bebé tiene 40 días y no hay cajas de leche en el país. Por mucho que busques una caja de leche, no la encuentras. Una caja de leche cuesta ahora unos $100. No podemos permitírnosla y no está disponible. La madre no puede amamantar, no hay comida ni bebida, por lo que no hay leche materna. El bebé murió de desnutrición. El niño estaba desnutrido y la madre también. Este es el caso de todos los niños de la Franja de Gaza, decía el tío de la víctima. Entre los fallecidos había otros 3 niños, entre ellos Abdulhamid Al-Gaban, de 13 años, que murió en el hospital de Han Yunis. Mientras tanto, un alto funcionario israelí ha negado las acusaciones de hambruna y ha declarado al periódico Times of Israel que la ayuda está entrando en Gaza, pero que un cuello de botella de la ONU está impidiendo su distribución. Desde octubre de 2023, los ataques israelíes han matado a casi 60.000 palestinos tras los ataques liderados por Hamas que causaron la muerte de 1.200 israelíes y el secuestro de 251 rehenes. Ozzy Osbourne, el legendario líder de la banda Black Sabbath, ha fallecido a los 76 años. Afirman que también que murió y estuvo rodeado de amor en sus últimos momentos y la familia pide privacidad mientras lloran su pérdida. Diagnosticado con Parkinson en 2019, Osbourne fue una figura pionera del heavy metal. Conocido por su oscura personalidad en el escenario y sus extravagantes comportamientos, entre los que destaca el famoso mordisco a la cabeza de un murciélago durante un concierto. Apodado también el príncipe de las tinieblas, la influencia de Ozzy Osbourne en la música rock fue inmensa, ya que ayudó a definir una generación de sonidos más pesados y oscuros. Osbourne apareció por última vez en el escenario hace 3 semanas en Birmingham, en el Reino Unido, para una actuación final en homenaje a Black Sabbath, Back to the Beginning. Solo quiero dar las gracias a todos en nombre de Black Sabbath por vuestro apoyo a lo largo de los años, que lo ha hecho todo posible. Gracias desde el fondo de mi corazón. Los quiero, decía Ozzy Osbourne en su último concierto. En noticias de Latinoamérica, el gobierno de México pidió a Estados Unidos la deportación inmediata de ciudadanos mexicanos que sean enviados a centros de detención como el de Guantánamo y otras cárceles, donde se han denunciado tratos inhumanos a migrantes recluidos. Human Rights Watch denunció sobre abusos y trato degradante en 3 centros de detención de la Florida, en el sur de Estados Unidos, donde están recluidos numerosos migrantes tras las masivas redadas del gobierno de Donald Trump. En los testimonios recogidos por Human Rights Watch, los migrantes denuncian haber sido tratados como animales y sometidos a vejámenes, como permanecer esposados por largos periodos sin comida, agua ni baños. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum señaló que son 14 los ciudadanos mexicanos presos en estos centros de detención, aunque no precisó si están en la prisión militar de Guantánamo, en Cuba, o en alguna de las tres cárceles de la Florida. El lunes, la Cancillería mexicana informó que asiste a dos hermanos que están retenidos en el centro de Everglades, enclavado en una zona pantanosa y que es conocido también como el Alcatraz de los Caimanes. Sheinbaum dijo que su gobierno ha enviado hasta el momento dos notas diplomáticas solicitando que los mexicanos sean deportados de inmediato y que no tengan que pasar tiempo en estos centros de detención. Según los datos del gobierno de Sheinbaum, actualizados el 11 de julio, unos 355 mexicanos habían sido detenidos en redadas contra migrantes implementadas desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca el pasado 20 de enero. En ese mismo periodo fueron deportados además 67.000 mexicanos, a los que se suman 6.525 migrantes de otras nacionalidades enviados también a territorio mexicano, detalló la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en el informe del tiempo de hoy, Perth presentará lluvias por la tarde con una máxima de 13 grados. Adelaide también presentará precipitaciones con una máxima de 13 grados. Melbourne también tendrá precipitaciones aisladas con una máxima de 15 grados. Hobart tendrá lluvias aumentando por la tarde con una máxima de 17 grados. Canberra presentará también precipitaciones con una máxima de 15 grados. Sydney tendrá posibles lluvias por la tarde con una máxima de 20 grados. Brisbane también presentará precipitaciones durante la tarde con una máxima de 22 grados. Y Darwin estará soleado durante la tarde con una máxima de 31 grados. Este fue el boletín de noticias del miércoles 23 de julio de 2025. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos. En el programa de hoy te contaremos cuál es el barrio más limpio de Latinoamérica, según el Premio Internacional Gaviota. También nos enfocaremos en Perú, ya que en menos de una semana los peruanos celebrarán el Día de la Independencia. Con motivo de esta fecha destacaremos la riqueza de la gastronomía de dicho país junto al chef peruano Alex Inoñán, radicado en Sydney. Y en Hablemos de Fútbol, nuestro corresponsal Sergio Levinsky proporcionará las últimas noticias futbolísticas. Pero antes, vamos a hablar de la incidencia de la diabetes en Australia, ya que los expertos en salud están pidiendo medidas más tempranas para prevenir la enfermedad. Los expertos en salud están pidiendo medidas más tempranas para prevenir la séptima causa más común de muerte en Australia, la diabetes. Ellos están instando a las personas, primero, a consultar al médico de cabecera y, segundo, tomar medidas para cambiar su estilo de vida ahora, para así evitar problemas de salud en el futuro. Escuchemos.
Nobody chooses diabetes, absolutely nobody. And there are different types of diabetes. Type 1 diabetes, which is an autoimmune condition, and there is no known cure at this time.
Nadie elige la diabetes, absolutamente nadie. Existen diferentes tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es una afección autoinmune y no se conoce cura en este momento. Diabetes tipo 2, que es cuando el cuerpo comienza a volverse resistente a la producción de insulina. Y eso proviene de un conjunto muy complejo de circunstancias que incluyen la genética, la historia familiar, el medio ambiente y el estilo de vida, decía la directora ejecutiva del Grupo de Diabetes Australia, Justine Kane. Ella explica que esta enfermedad puede surgir en diferentes formas y puede que aparezca debido a una combinación de factores. Por lo tanto, también solicita nuevos esfuerzos de salud pública para impulsar la prevención de una de las enfermedades crónicas más comunes de Australia y una de las principales causas de muerte. Kane dice que hay cientos de miles de australianos que viven con diabetes no diagnosticada que podrían afectar su salud de manera grave si la enfermedad no es tratada.
We know that there's about another 500,000 Australians living with silent, undiagnosed diabetes. Many people don't understand the complications that can come with diabetes.
Sabemos que hay alrededor de unos 500,000 australianos que viven con diabetes silenciosa y no diagnosticada. Muchas personas no entienden las complicaciones que pueden venir con la diabetes y son graves y costosas. Por lo tanto, es muy importante saber la principal causa de la diabetes que puede causar ceguera en los australianos en edad laboral, la principal causa de insuficiencia renal y también diálisis en Australia. Con la diabetes aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares hasta 4 veces, explicaba Kane. La Oficina Australiana de Estadísticas descubrió que en 2022 la diabetes fue la séptima causa más común de muerte en Australia. Y entre 2000 y 2021 el número de personas que vivieron con diabetes casi se triplicó, pasando de 460,000 a 1.3 millones. El Real Colegio Australiano de Médicos Generales quiere que los australianos de todos los orígenes vean a sus médicos de cabecera para averiguar si podrían estar en riesgo de desarrollar la enfermedad más adelante. El presidente de la entidad, el doctor Michael Wright, dice que cuanto más rápido alguien vea a su médico y pida hacerse la prueba de detección, más probabilidades tendrá de llevar una vida plena si es diagnosticado con la enfermedad.
No matter where you live in Australia, there is access to treatment to diagnose diabetes and to treat it if you need to. The most important thing is not to put off.
No importa en qué parte de Australia vivas, hay acceso a un tratamiento para diagnosticar la diabetes y para tratarla si lo necesitas. Lo más importante es no posponer la prueba o el diagnóstico, porque si se trata, se puede tener una vida larga y saludable y podemos evitar complicaciones. Pero lo importante es obtener ese diagnóstico desde un principio, explicaba el doctor Wright. Una nueva investigación del Instituto George para la Salud Global ha sugerido un par de opciones clave de política pública para desalentar el consumo excesivo de alimentos con alto contenido de sal y azúcar añadidos y fomentar el consumo de frutas y verduras frescas, también cereales integrales, nueces y semillas. Los investigadores analizaron los patrones de compra de comestibles de 10,000 hogares australianos durante 5 años y descubrieron que las selecciones de alimentos se vieron muy afectadas por el precio. El autor principal e investigador asociado, Tasman Davis, dice que las autoridades pueden lograr cambios significativos en el índice de diabetes en Australia, imponiendo impuestos en productos como las bebidas azucaradas y subsidiando los alimentos saludables. Mientras tanto, Justin Kane aconseja a cada persona hacerse un examen médico cuanto antes.
We're encouraging all Australians to go and have a health care check. You can jump online to Diabetes Australia website, find out your risk factors, and go and see your GP. The initial checks are free.
Estamos alentando a todos los australianos a que vayan y se hagan un chequeo médico. Pueden ingresar al sitio web de Diabetes Australia, averiguar sus factores de riesgo e ir a ver a su médico de cabecera. Las comprobaciones iniciales son gratuitas, confidenciales y solo tardan unos 5 minutos. Una simple revisión es gratuita y podría ser la diferencia entre tener una detección temprana de un diagnóstico de tipo 2 o vivir con complicaciones potencialmente mortales, como un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular más adelante en la vida, recomendaba Justin Kane de la Oficina Australiana de Estadísticas. Esta historia fue producida por nuestra colega de SBS News, Sam Doiva, para SBS Spanish. Y hablamos ahora del barrio más limpio de Latinoamérica, un sitio que ha recibido galardones y que se ha convertido en uno de los lugares más deseados para vivir de muchos habitantes. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, nos cuenta los detalles de esta historia.
En el sur de la capital colombiana está el sector de Bosa. Ahí se encuentra un barrio que ha logrado lo que muchas ciudades latinoamericanas aún sueñan: calles limpias, espacios verdes, conciencia ambiental y una comunidad unida. Se trata de El Regalo, reconocido como el barrio más limpio de América Latina, un título que no solo honra su apariencia, sino también su modelo de gestión ambiental, participación ciudadana y resiliencia urbana. Desde hace 2 décadas se inició un proceso de capacitación en reciclaje, compostaje y agricultura urbana, bajo el liderazgo de Ana Inés Vázquez, presidenta de la Junta de Acción Comunal.
La historia arranca con que yo empiezo a separar en la fuente varios, como las botellas, las latas, el cartón, y se vendía para sacar ese presupuesto. Una vez se montó el presupuesto, compramos unas semillas. Estas semillas se les aplicó a 12 personas, a 12 mujeres, que se les aplicó el proyecto para hacer huerta. Y hoy en día pues contamos con un bastante número de huertas y por lo general mensualmente estamos sacando de 20 a 35 huertas mensuales que vienen y se capacitan acá en El Regalo y van saliendo para otros barrios de acá del sector.
Hace más de 20 años El Regalo enfrentaba una crisis ambiental común en sectores periféricos, con acumulación de basura, escombro, deterioro del espacio público y una percepción generalizada de abandono. La recolección de residuos era irregular y los vecinos sacaban la basura en horarios distintos a los establecidos, lo que generaba montañas de desperdicios y problemas sanitarios. Pero en lugar de resignarse, la comunidad decidió actuar.
Cuestión de cambiar nosotros, el cambiar yo qué hago, yo qué pongo, yo qué doy, yo qué realizo.
Más de 1.800 habitantes se comprometieron con prácticas sostenibles que han generado una reducción del 85% en residuos sólidos visibles desde 2018. Eso permitió un sistema de trueque ecológico donde los residuos se intercambian por insumos agrícolas y familias que generan ingresos mediante la venta de muebles reciclados, macetas hechas con botellas plásticas y fertilizantes orgánicos. Ruperto Figueroa es un habitante de El Regalo quien saca pecho por vivir en el barrio más limpio de América Latina.
Una dicha, un orgullo de ver un barrio limpio, sin escombros de ninguna clase por la calle, regueros de nada.
Los habitantes de El Regalo se capacitaron para identificar que en las basuras existe una manera de obtener dinero. La comunidad aprovecha lo que recoge y vende por medio del reciclaje. Incluso han aprovechado los residuos orgánicos para hacer compostaje e intercambiar la agricultura urbana, sembrando así sus propios alimentos. Ahora cuentan con al menos 189 huertas urbanas activas y en estas labores se ocupan vecinos como Esther Parra y Ruperto Figueroa.
Sembramos lechuga, espinaca, acelga, tomate, cilantro.
Todo el mundo trabaja unido. Los abonos los preparan aquí mismo. Todos los abonos son orgánicos.
Por esta situación, El Regalo ha recibido galardones locales e internacionales. En 2018 y 2021, recibió el Premio Internacional Gaviota, otorgado en México por su excelencia en gestión ambiental comunitaria, economía circular, educación ecológica y cohesión social. Además, en 2021 recibió la distinción de la Red Latinoamericana de Ciudades Sostenibles, superando más de 100 postulaciones de países como México, Perú, Argentina y Brasil. Y en marzo de 2025, el reconocimiento en nota de estilo del Consejo de Bogotá, un mérito a su labor en la promoción de prácticas ambientales sostenibles.
Fue un señor que vino y se dio cuenta de que sí, que esto era un barrio muy limpio. Él mismo lo declaró que era el barrio más limpio de Latinoamérica. Y este barrio se va a volver turístico después de la, como con la avenida, porque es un barrio que va a demostrarle no solamente a Bosa, sino a muchos barrios de Bogotá, que sí se puede vivir mejor.
La experiencia del barrio El Regalo ha despertado el interés de universidades, entidades distritales y medios de comunicación y se estudia como un modelo replicable en otras ciudades de Colombia y América Latina. Además, ahora son los jóvenes los que se involucran, según el vecino Julián Guerrero.
Bueno, este proyecto realmente empezó siendo incluyente primero de las personas de la tercera edad, actualmente ya pasó a los jóvenes y se espera que a futuro se puedan incluir a los niños.
Además de continuar como el barrio más limpio de América Latina, la comunidad plantea expandir sus iniciativas hacia la producción de energía solar, la recolección de agua lluvia y la creación de un centro de educación ambiental. También se proyecta la creación de una ruta turística ecológica donde visitantes puedan recorrer las huertas, los murales y los espacios recuperados, aprendiendo sobre sostenibilidad urbana directamente de sus protagonistas. Para SBS Audio informó Wilfred Salamanca.
SBS Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook.
El 28 de julio marca una de las fechas más importantes para el Perú, el Día de la Independencia. Y aunque estamos a 4 días de esta celebración, la comunidad peruana en el extranjero vive con intensidad esta fecha, incluido la comunidad en Australia, donde muchos peruanos mantienen vivas sus tradiciones e identidad cultural. Entre los elementos más representativos de esta identidad es, sin duda, su gastronomía. Hoy el chef peruano radicado en Sydney, Alex Inoñán, conversa sobre el auge de la cocina peruana, su proyección internacional y lo que la hace tan especial en todas partes del mundo. Espero que disfrutes de esta charla.
Cuando yo inicié, yo trabajé con mi mamá a la par, pero yo sentía que necesitaba un poquito más de riesgo, probarme a mí mismo que yo podía hacer lo que yo estaba haciendo, pero en otro lugar. ¿Un desafío más? Claro que sí.
Seguro. ¿Y hay alguien, aparte de tu mamá, que encontraste en tu camino, en este camino de aspiración y vocación por la cocina, que te ayudó?
Sin llegar muy lejos, ahorita es uno de los chefs que está en Estados Unidos. Fue uno también de mis mentores, Ricardo Zapata. Él vino como una introducción a Chiclayo porque era subchef del Marriott Hotel de Lima. Y creo que yo fui el que más absorbí también todo lo que él venía a disponer por el cambio de carta. En ese tiempo yo era nada más cocinero. Todavía no había alcanzado ningún cargo, un poquito más. Y luego de eso, él incentivó un poquito más la curiosidad, trayendo nuevas recetas, nuevos aromas para poder experimentar, sin dejar de lado lo que nosotros tenemos mucho en el norte, ¿no? Porque, por ejemplo, en la parte norte tenemos varios platos que son muy tradicionales, como el arroz con pato, que es un arroz cocinado con los mismos jugos del pato, pero con una esencia de culantro y loche, que es un pequeño zapallo que crece también en la parte norte del Perú. Así que fusionó un poco lo que es el tema de la cocina mediterránea con un poquito de la cocina tradicional chiclayana peruana.
¿Cuál es la diferencia entre ser cocinero y ser chef?
Cocinero y chef. Todos nosotros sabemos que, bueno, los que nos dedicamos o los que tienen curiosidad un poquito de lo que es esta carrera en sí, nosotros empezamos siendo parte esencial del aprendizaje. El cocinero siempre es, digamos, curioso, atrevido, tenaz, pero a diferencia del chef, toda la experiencia se comparte. Esa es la diferencia. Una vez que tú ya hayas adquirido esa experiencia por años, el chef nada más la comparte. Para mí es eso.
¿Y eso aplica a todos los chefs?
Yo creo que para poder emerger en cualquier plano, creo que la humildad va siempre de la mano. Por ejemplo, el camino que nosotros arriesgamos cada día, cada semana, cada mes, cada año, hay un cierto riesgo. Pero si no nos atrevemos a arriesgarnos, no vamos a saber qué hay más adelante.
Hablemos un poquito sobre los orígenes y algunas tradiciones, ¿no?, de la comida peruana. ¿Qué es lo que hace única a la comida peruana y cómo la describirías a quienes no la han probado antes?
Hay algo esencial que siempre conversaba con mi mamá, porque es una biblioteca andante, yo le digo. Siempre la diferencia con una y otra cocina es que tenemos mucha tradición y muchos secretitos envueltos, que va desde la abuelita, la mamá o la bisabuela, que van envolviéndose en cada momento de amor, cariño, de una receta tras otra, y van añadiendo cada sentimiento a eso, sin dejar de lado, pues, ahora lo que es tanto lo tradicional y lo moderno, porque la cocina peruana también es eso. Quizás una receta muy especial en tu día, hecha por mamá, pero vamos convirtiéndola, esa receta, en algo tan especial, que es el mismo cariño de ella, pero con tu amor sumado, con tu amor sumado, siempre. Y es un poquito de lo que nosotros hacemos acá en Sydney. Nosotros en Perú tenemos mucha influencia japonesa, china, china cantonesa, coreana, española, francesa, italiana. Pero sin dejar de lado ese amor tan característico de familia, que hace, creo que, muy especial la cocina peruana.
Esta descripción de la comida peruana aplica en realidad en todas partes del país.
Claro, yo creo que cuando nosotros plasmamos una receta peruana, llevamos un pedacito de la familia y lo queremos demostrar. Y ahora con Hugo, con Álvaro, bueno, Ariana, Maite, bueno, todos son parte de la familia de Moche, y creo que ese es nuestro pequeño secreto, que somos familia, es llevar ese pedacito escondido de cada uno de nuestros corazones a nuestros comensales. Si nosotros entrevistamos a un joven acá en Sydney peruano, no hay duda que nos va a decir: no, sí, yo recuerdo los tallarines rojos de mi mamá, o recuerdo la papa, la huancaína, que hacía mi abuelita. O sea, los restaurantes peruanos no tienen que dejar de lado ese motivo tan grande. Y eso es lo que significa también nuestra gastronomía,
eso
el amor.
Es seguro, el amor y el recordar las recetas de nuestros familiares, de nuestras madres, padres, tíos, etcétera, es parte también de todas las culturas que tienen una influencia muy fuerte culinaria, ¿no? Entonces, sí.
No, de hecho, al llegar yo a Sydney, tengo muy poco tiempo, sinceramente, Australia es un país con diversos matices, pero al tener la facilidad de poder encontrar distintas culturas acá, cabe la casualidad que yo me topo con personas que viven casi la misma experiencia de poder encontrar un pedacito de lo que es su país acá, o si no, lo plasman en una receta. Considero que Perú es una parte para mí muy importante, pero cuando uno realmente viaja o se aleja de su país natal, busca algo muy referente, una receta de mamá o las tostadas que hacía mi papá en el mismo desayuno. O sea, nuestras culturas, tanto como Sudamérica, Europa, Asia, nosotros buscamos algo muy similar a lo que está en casa, porque eso es lo mejor poder recordar.
Seguro.
Y más si es que nosotros encontramos y nos alegramos si es que encontramos un ingrediente en el supermercado, o en el centro comercial, que nos haga recordar ese pedacito que nosotros tenemos.
Muy cierto. Hablando de ingredientes, ¿cuáles son los ingredientes esenciales de la cocina peruana y que utilizas, ¿no?, regularmente en tus platos?
Bueno, nosotros tenemos una gran cantidad de ingredientes que influyen en nuestra cocina, pero creo que el principal, porque yo le digo el príncipe, el príncipe, que es el ají amarillo. Es un ají que proporciona también aroma y sabor a nuestros aderezos. Nuestro aderezo, como una cocina normal, es eventualmente es una cebolla picada y ajo. Pero añadiendo esta pasta de ají, que generalmente yo la proceso a una alta temperatura para aliviar o eliminar un poco el picor, porque es un poco intenso, pero me queda, mejor dicho, envuelto en un aderezo súper especial y muy peruano. ¿Por qué? Porque tanto como el aroma y la expresión de sabores es lo que hace especial nuestra cocina.
¿Agregas esa mezcla en las salsas, por ejemplo, en verduras y carnes? ¿O cómo claro, se utiliza claro. Esa base?
Por ejemplo, nosotros tenemos, que es uno de nuestros primeros platos que salió en una de las primeras cartas, fue el arroz con marisco, que es un seafood rice. Generalmente viene con una mistura, viene prawn, oyster o si no, octopus. Este generalmente tiene la esencia muy peruana. Yo fusiono un poquito con una fusión italiana. Lo hago un poco arrisotado, mi arroz, sin dejar de lado la misma base peruana.
No sabía que existía esa palabra, arrisotado, o sea que viene de la palabra risotto.
Risotto, sí. Y justo envuelve todos los sabores porque se hace una crema. Bueno, el risotto original empieza con arroz arbóreo desde base y va infusionado con un fondo. Pero nuestro arroz con marisco hace que explote de sabor. Nuestro aderezo base con ají amarillo, mix de verduras, la combinación de la mistura que de mariscos, y luego va envuelto en una mantequilla y, digamos, crema de leche.
Y cuando dices explosión de sabores, ¿te refieres a sabores diferentes y también picante?
Un poquito picante. Ajá. En Perú es una infinidad grande de restaurantes ahorita que se han sumado a competencia, sana competencia allá en Lima, Perú, porque hay cada tipo de arroz con marisco es con diferente preparación. Pero lo más extraordinario y lo más exquisito, diría yo, es que todos son deliciosos. Cada uno tiene su secreto, pero van a la misma finalidad, el mismo crecimiento y no dejar de lado ese saborcito tan, tan riquísimo que se expresa en cada esquina. Por ejemplo, nosotros en Perú tenemos mucha comida en restaurantes, en calles, en plazas. Y también en Perú nosotros también tenemos la parte gourmet, que es una expresión un poco más delicada. Ya son otra tendencia de lo que es gastronomía. Y sin dejar de lado, pues, el precio, ¿no? Claro. Luego de eso, Perú y Lima, pues, se han situado en una competencia gastronómica que es realmente deliciosa. Si no me equivoco, ahorita Lima está entre las 10 ciudades más visitadas del mundo como lugar gastronómico, ¿no? O sea, creo que cada receta tiene una orientación. Por ejemplo, a nosotros desde niños nos inculcan a hacer una receta, a aprenderla, a expresarla, pero a medida que uno va, digamos, creciendo en el ámbito, en su rubro, va a querer experimentar.
¿Hay algún ingrediente peruano que encuentres difícil de conseguir en Australia y has encontrado sustituciones?
Creo que parte de poder arriesgarse es también poder conocer qué es lo que nos rodea realmente. Nosotros nos enfocamos en qué, aparte de poder llevar la cocina peruana acá a Sydney, con Hugo y Álvaro hemos experimentado un poco más porque ellos están un poquito más de tiempo acá en Sydney viviendo. Y Hugo también, por el cariño de su abuela, también le inculcó un poquito de qué es la curiosidad de la cocina. Sin la ayuda de ellos hubiera sido un poco más difícil. ¿Por qué? Porque en Perú tenemos la facilidad que a la vuelta de la esquina podemos encontrar cualquier ingrediente. Pero acá en Sydney no. Acá en Sydney hemos tenido que hacer las pruebas necesarias, el limón indicado, el pescado indicado, la cebolla indicada para poder transformar y replicar un ceviche como se muestra en Perú. Tanto como el mismo ají amarillo. Hay un proveedor que es peruano también, que nos da la facilidad también de poder tener ese recurso, que es uno de los más importantes. Nosotros en Perú también tenemos más de 2,000 variedades de papa.
2,000. Sí, es inmenso. Es increíble, 2,000 variedades. Increíble. Acá uno tiene menos de 5 variedades, sí, incluso 2 o 3 en el supermercado.
Sin dejar que son muy buenas. Nosotros hemos hecho las pruebas necesarias para poder replicar de tal magnitud una causa. La causa es un plato tradicional peruano que está a base de papa prensada, una smash potato, e incluida con la pasta de ají amarillo. Tiene sal y pimienta y gotas de limón. Y esa sola masa, para los que nos visitan, es una experiencia nueva.
Me imagino.
Porque nosotros tenemos dos tipos, una de atún y una de pollo, pero les encanta la combinación de todos los demás ingredientes, que es el tomatito cherry, el avocado y el huevo sancochado. Y esa combinación de todos los insumos más la papita batida es realmente uno de los platos más pedidos que nosotros tenemos.
Alex Inoñan, chef del restaurante Moche en Sydney, muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros en SBS Audio Australia en Español.
Muchas gracias, Marcia. Muchas gracias. Yo encantado de poder transmitirles un pedacito de lo que nosotros hacemos acá en Sydney y de parte de todo el equipo. Creo que agradezco a Dios por la oportunidad que nos has dado, Marcia, y el equipo Moche también. Muchas gracias por este tiempo.
Hablemos de fútbol.
Así es, ya llegamos al tiempo de Hablemos de Fútbol con nuestro corresponsal Sergio Levinsky en conversación con nuestro compañero Carlos Colina.
Muchísimas gracias, Marcia. Y ya llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol y ya se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Un placer como siempre. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, Sergio, y vamos a comenzar a hablar de fútbol femenino porque se está jugando la Eurocopa Femenina 2025 en Suiza y hoy un partido donde Italia e Inglaterra se enfrentaban, donde Italia, y se supone, parecía iba a ganar y en tiempo de descuento aparece Inglaterra con el empate y luego en la prórroga le mete otro gol y termina ganando este encuentro.
Sí, sí, un encuentro, no digo rarísimo, pero sí bastante especial, ¿no? Acá se definía el primer finalista y además del primer finalista estaba la posibilidad para Sarina Wakeman, que es la técnica del equipo inglés, de llegar a la final por tercera vez consecutiva. Ganó las dos Eurocopas anteriores, una con Países Bajos, la otra con Inglaterra, y finalmente lo consiguió sufriendo mucho, Carlos, porque Italia le ganaba a Inglaterra 1-0 a los 33 minutos del primer tiempo con un gol de Bárbara Bonansea. Y parecía que se llevaba el partido, pero empezó a tener una cantidad de contratiempos. Por ejemplo, ya de por sí, anímicamente fue un golpe, la lesión de la capitana Cristiana Girelli, que se tuvo que retirar del partido, es un golpe anímico por la influencia psicológica que tiene esta jugadora en el resto del equipo. Y después, cuando ya apareció, lo tenía completamente cocinado, apareció esta jugadora de 19 años, Michelle Aguimian, que marca el gol en minuto 96. Fíjate, le dio 6 minutos de descuento. En el último minuto de descuento le empata el partido esta jugadora, Michelle Aguimian, que realmente es muy potente y que además tuvo un tiro en el travesaño ya en el alargue. Es decir, este partido tuvo que ir al alargue. El alargue tuvo una gran chance otra vez Inglaterra. Ya, claro, Inglaterra crecía anímicamente después de haber empatado sobre la hora en el partido de 90 minutos. Y faltando un minuto llega un penal que discute ahora toda Italia. Toda Italia está discutiendo este penal de Severini a Mir. Un penal que, bueno, fue bastante rápido, ¿no? Fue un penal sin pelota, un centro, y aparece esta jugadora empujando a la inglesa. El árbitro cobra penal, cobra el penal, la falta. Lo patea muy mal, creo, Kelly. Se lo ataja el arquero de Giuliani, pero en el rebote le vuelve a quedar a Kelly, que marca el gol y lo grita y lo festeja como si hubiera sido una obra de arte. Realmente lo que fue un rebote, pero claro, lo importante para Inglaterra es que faltando un minuto, otra vez, el equipo inglés le termina ganando a Italia y se clasifica entonces para la final, donde espera a la ganadora de España y Alemania, ¿no? Van a jugar en pocas horas la otra semifinal. Siempre estamos hablando de Suiza, donde se está jugando la Eurocopa.
Precisamente un partidazo mañana también le espera a la Roja contra Alemania. ¿Cómo ves ese partido sabiendo que ha sido también implacable España en esta edición de la Eurocopa?
Sí, sí, yo creo que España es candidata porque estamos hablando igualmente de la campeona del mundo, ¿no? Y campeona olímpica y del mundo, más allá de que la Eurocopa pasada España perdió justamente con Inglaterra, ¿no? La final. Así que, bueno, sería otra vez un gran partido, una final que tuviera España-Inglaterra. Pero Alemania es un equipo fuertísimo, es una de las revelaciones del campeonato junto con Italia, que también llegó muy lejos, y va a ser muy duro. Las jugadoras españolas están ya declarando que van a tener que hacer casi un partido perfecto para pasar por la resistencia física que pueden tener las alemanas. Así que es un partido duro, yo creo que España lo va a ganar, seguramente sin florearse tanto como vino siendo hasta ahora en el torneo, ¿no?
Bueno, y vamos a cambiar de continente porque también se juega la Copa América Femenina en Ecuador en su versión 2025. Ayer vimos cómo Argentina se convertía en la primera clasificada para la siguiente fase, seguida también de Chile, que le ganó a Ecuador, pero hace unas horas jugaba Colombia contra Bolivia en una de las grandes goleadas en este certamen.
Sí, efectivamente, Carlos, un 8-0 que lo dice prácticamente todo, ¿no? Realmente, no solamente 8-0, sino que hubo 7 goleadoras de Colombia, ¿no? Eso también está hablando de un trabajo de equipo, de lo que es hoy Colombia en el fútbol femenino, porque salvo Daniela Montoya, que marcó 2 goles, después estamos hablando de Mayra Ramírez, de Anabel Flores Álvarez, de Linda Caicedo, de Wendy Bonilla, de Jocelyn Carabelí y de Valerín Lobo Vázquez, es decir, que marcó el último gol en el descuento. Es decir, que 8-0 con 7 goleadoras, a las claras de la enorme diferencia que hay contra una Bolivia que además tiene, Carlos, 25 goles en contra. 25 goles en contra, ¿no? Realmente es tremendo. Y con este resultado, claro, estamos esperando un partido que se va a jugar todavía después, el de Brasil con Paraguay, pero Colombia, de esta forma, queda líder en el grupo y depende de lo que pase en el otro partido, ya puede estar clasificada también, ¿no?
Bueno, muy bien para la siguiente fase en esta Copa América 2025, que como volvemos a repetir, Argentina se convirtió ayer en la primera clasificada. ¿Cómo ves a la selección argentina de paso, Sergio?
Bueno, yo la veo, Carlos, que tiene buen juego, pero le cuesta bastante marcar goles. Le cuesta bastante marcar goles, creo que ahí está su principal dificultad. Llega con bastante facilidad al área, pero allí, no digo que sea batate, o sea, una palabra por ahí, se pone un poco nerviosa, pero le cuesta definir. O sea, los partidos no los ha ganado por holgura, ¿no? Los ha ganado bien, pero ha ganado siempre por un gol, ha ganado o dos goles, una distancia corta, pero es un clásico de Argentina en este tiempo. Entonces yo creo que Argentina, Brasil, Colombia y Argentina están en los primeros lugares seguro. Hay 3 cupos para los Panamericanos y 2 para los Olímpicos, no para el Mundial, que hay que recordar que se juega aparte ahora una Liga de Naciones nueva que inventó la FIFA junto con la Conmebol, pero Argentina puede estar ahí. Lo que pasa es que este problema de no marcar goles le puede jugar una mala pasada para los 2 cupos de los Juegos Olímpicos, donde creo que Colombia aparece como más goleadora y Brasil creo que está arriba de todo, ¿no?
Bueno, y ahora cambiamos a la rama masculina y se está moviendo el mercado de pases. Uno de los que podemos resaltar en este momento es la nueva adquisición del Atlético de Madrid con Púbil, el catalán, y también otra de las grandes incógnitas y polémicas es el paso de Keylor Navas, que estaba en Newell's Boys y que ahora pasa a México.
Sí, así es. Bueno, el caso de Mark Peel es un jugador muy importante. Es un jugador que estaba en Almería, un lateral derecho, pero que realmente ha sido campeón olímpico, integró de la selección española sub-21, y es una gran compra, un gran fichaje por parte del Atlético Madrid, porque es un jugador ya reconocido, con pocos partidos en primera, que muchos le reconocen en Almería, que se haya quedado en segunda a pelear por el ascenso, pero es un jugador que estaba para más, claramente, y un Atlético Madrid que está haciendo un gran mercado, Carlos, porque realmente hasta ahora ha adquirido a jugadores como Cardoso del Betis, Almada, el argentino campeón del mundo, joven, pero campeón del mundo ya, Baena Villarreal, que ya se hablaba durante la segunda rueda de la temporada pasada, que ya lo tenía fichado, pero bueno, se concretó ahora, más el caso de Marco Vila ahora, y Ruggeri, el defensor del Atalanta. Es decir, realmente un plantel altísimo, y todavía aspira a contratar sobre el final de mercado de Guti Romero de Tottenham. Así que realmente fuertísimo lo de Atlético, que perdió algunos jugadores, como De Paul, que también pasó al Inter de Miami, pero se está armando muy muy fuerte el equipo del Cholo Simeone, ¿no? Así que este es uno de los grandes pases. Y el otro que decías también, lo que decías muy bien, es que hubo una polémica que envolvió al pase del costarricense Keylor Navas, ex arquero del Real Madrid, a los Pumas de la UNAM de México, es porque en la primera fecha del torneo argentino, que lleva dos, este arquero no participó porque dijo que tenía una gastroenteritis. A eso que también dio a conocer Newell's Boys, un poco extraño, y en medio de todo esto aparece yéndose de viaje a México y fichando por los Pumas de la UNAM y no parece tener mayor problema, ¿no? Entonces, bueno, no se sabe bien qué pasó ahí, porque Navas tuvo una excelente actuación en Newell's Boys, pero sobresaliente, fue quizá el mejor arquero del torneo pasado. Así que, bueno, me imagino yo que por una razón económica le convenía más irse a México, pero claro, fue un poco desordenado y esta versión de la gastroenteritis no fue lo mejor, ¿no?
Bueno, ahí se sigue moviendo de todas maneras el pase de jugadores, ya llegando a la nueva temporada también en Europa enfocados, y bueno, vamos a ver qué termina pasando con todo el armamento que va a presentar cada uno de los equipos. Sergio Levinsky, ya hablamos de fútbol, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio, Australia en Español.
Por favor, Carlos, un placer como siempre y un abrazo grande.
Y hasta aquí llegamos en SBS Audio a Australia en Español. Te recordamos que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet en sbs.com.au/Spanish y también por la aplicación SBS Audio. Y como ya sabes, puedes encontrar nuestros contenidos en Instagram y Facebook bajo el nombre SBS Spanish Australia en Español. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.